Valparaíso para toda la quinta región, nos escuchas a través del 94.9 de la frecuencia modulada, estás también a través del 105.1, saludamos a la gente que nos escucha en Los Andes, San Felipe también, Rinconada, Curimón, el 92.1 para Los Vilos y Pichiangui, la puerta norte de nuestra cuarta región. Hablamos de salud, hoy día tenemos invitado a nuestro espacio del Colegio Médico de nuestra región. Al doctor Luis Ignacio de la Torre Chamio. Hoy día vamos a hablar un tema muy interesante para todas las mujeres, para la familia, que dice relación al cáncer de mama. Él es jefe de la unidad de patología mamaria del Hospital Carlos Van Buren. Está con nosotros hoy día, así que bienvenido y gracias por compartir en nuestro espacio de Digital FM junto al Colegio Médico.
Gracias, Eduardo, por esta invitación. Un tema muy importante para las mujeres. A mí me gusta decir que el cáncer de mama es una enfermedad que tiene rostro de mujer, pero afecta a toda la familia. Y podemos decir también una palabra que ha estado de moda, incluso una tipificación legal, que es el femicidio. Bueno, por ahí anda una enfermedad que se comporta como un verdadero femicida. Una mujer muere en Chile cada 6,5 horas. En el fondo son casi 4 mujeres al día por esta enfermedad que lamentablemente en los últimos años, lejos de ir disminuyendo, ha tenido una tendencia al alza. Así que es un problema que nos roba más de 1.400 mujeres al año en Chile.
Perfecto. Ahora, para ir entrando en materia, doctor, ¿qué es el cáncer de mama? Para la gente que nos escucha, que tiene sus hijas también, que a veces conversan este tema muchas veces en la casa.
El cáncer de mama es una enfermedad producida por un crecimiento anormal y descontrolado de células de la mama. Estas células pierden su forma normal y empiezan a crecer ocupando un espacio inicialmente en la mama y luego van adquiriendo la posibilidad de viajar y dañar otros órganos o tejidos, como pueden ser los ganglios en la axila, los ganglios en el cuello, pero también, sobre todo, el cáncer de mama le gusta viajar y enferma los huesos, el hígado, el pulmón y en algunas ocasiones también el cerebro. Eso último es lo que se conoce como metástasis o la gente lo llama, dice el cáncer se ramificó, cuando dejó el órgano donde empezó y viajó a otro órgano a producir daño.
Ahora, el cáncer de mama puede afectar a mujeres. ¿Desde qué edad, por ejemplo?
La verdad es que podemos decir que la mujer más joven que nosotros hemos visto en el Hospital Van Buren, en la unidad de cáncer de mama en la cual yo participo al menos hace 10 años, tenía 24 años al momento del diagnóstico. Pero eso es absolutamente excepcional. Lo común es que nosotros digamos que el cáncer de mama afecta a mujeres de 40 o más años y especialmente vamos a ver mujeres de 50 o más años con esta enfermedad. Algunos reportes nos han indicado que mujeres más jóvenes hemos estado haciendo el diagnóstico en ellas. Más jóvenes me refiero a menores de 40 años. Y ese es un grupo bastante especial y peligroso de cáncer de mama por su agresividad. Es un cáncer bastante más letal, bastante más mortal que el cáncer de mama que se presenta en mujeres de mayores de 50 años. Se dice que el cáncer de mama es una enfermedad con rostro de mujer, porque 99 de cada 100 pacientes con cáncer de mama son mujeres. Pero ojo, que uno de cada 100 es varón y muchas veces en el varón llegamos muy tarde al diagnóstico porque habiendo pesquisado un porotito, el varón piensa que es un quiste, que es un nódulo, no le da mayor importancia hasta que ese nódulo crece y muchas veces llegamos a diagnosticarlo cuando la enfermedad ya se ha ramificado o en palabras médicas ya tiene alguna metástasis.
Bueno, doctor, hemos conocido casos de actrices, de personalidades que de repente, por temas hereditarios, han tomado la decisión de operarse por el miedo, el temor en que termine un cáncer ya con metástasis y más complicado. ¿Qué nos puede decir al respecto en relación a lo hereditario, por ejemplo?
Bueno, lo que tú comentas, el caso más emblemático fue el de Angelina Jolie,
Sí.
que hace unos años atrás y en este mismo mes le regaló a la opinión pública la experiencia de su enfermedad, en la cual ella, teniendo antecedentes importantes de parte de su madre de cáncer mamario, decidió someterse a un examen genético que le permitió detectar que ella tenía mutados, o sea, alterados, los genes que controlaban algunas células, especialmente las células que pueden producir cáncer de mama, y con esa información ella decide someterse a lo que se llama una mastectomía profiláctica. Significa sacarse las mamas completamente, reemplazarlas por prótesis y de esa manera disminuir de forma importante la posibilidad de tener un cáncer de mama porque ya no tiene la glándula mamaria. Hay que decir que no es capaz de prevenirlo en un 100% porque siempre quedan algunas células mamarias, pero al sacar el gran volumen de ambas mamas, la posibilidad de enfermarse, vamos a decir que es casi cero. Ese gen se llama BRCA1 y 2, Breast Cancer 1 y 2, esa es su abreviatura en inglés, y quienes lo tienen alterado, ambos genes, tienen hasta un 80% de desarrollar cáncer durante su vida. O sea, es una probabilidad muy alta. No es el 100%, pero tener 80 de 100 significa que 8 de cada 10 mujeres que tienen estos dos genes mutados se van a enfermar. Lo difícil es saber quién tiene estos genes mutados, claro, porque el examen cuesta cerca de entre 500.000 a 1.000.000 de pesos y no está indicado hacérselo a cualquier mujer. Entonces, quien debiera hacerse este examen es quien tiene antecedentes en su historia personal o familiar de cáncer de mama, a lo menos en algunas condiciones que te puedo señalar. Por ejemplo, quien ha tenido dos familiares directos, hablemos de madre, hermanas o abuelas, que hayan tenido cáncer de mama antes de los 50 años. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que el cáncer antes de los 50 años tiene un potencial hereditario mayor. Segundo, aquella persona que haya tenido familiares que tuvieron cáncer de mama en las dos mamas simultáneamente. Porque cuando eso ocurre, que es raro, también hay una potencialidad de que se trate de un cáncer de mama hereditario. También cuando la persona ha tenido algunos cánceres que están más o menos emparentados. Y ahí está el de mama, el de colon y el de ovario. Que cuando se presentan juntos en una familia o se presentan juntos en la misma persona, también nos hace pensar que esta breast cancer 1 y 2, estos genes que controlan funciones importantes de la célula y que cuando fallan se produce con más frecuencia el cáncer, podrían estar alterados.
Ahora, doctor, una mujer que haya tenido hijos, a una mujer soltera, que nunca haya tenido bebé, en fin, ¿a cualquiera de estas dos mujeres le puede afectar el cáncer de mama? Porque siempre se habla de que tuve el primer hijo y tengo que hacerme una mamografía, qué sé yo. Porque eso es bueno saberlo por la juventud, quienes nos escuchan en este minuto a lo mejor en la oficina y dicen, bueno, yo voy a tener que hacerme el examen.
Mira, tu pregunta es muy buena por varias razones, pero vamos a tratar de responderla de tal manera que la audiencia que tú señalas lo pueda recibir de la mejor forma posible. En primer lugar, si bien es cierto, hablamos del caso de Angelina Jolie y este cáncer mutado que puede ser una causa de cáncer, hay que decir que una de cada cuatro mujeres que tienen cáncer tuvieron un familiar con cáncer de mama. Y las otras tres son las primeras en su familia en tener un cáncer mamario. Por lo tanto, el antecedente familiar es importante, pero cuando no está presente no te exime de las cosas que vamos a nombrar a continuación, que son las que ayudan a detectar el cáncer de mama temprano. Lo segundo es que existe lo que se llaman factores de riesgo para desarrollar el cáncer de mama. Y estas son algunas condiciones que si están presentes hacen más probable que tengas la enfermedad. Y el principal factor de riesgo para tener un cáncer de mama es haber tenido un cáncer de mama antes. O sea, una mujer que ya tuvo cáncer de mama tiene que grabarse en su disco duro que aunque esté mejorada y esté sana en este momento, todos los años debe controlarse con regularidad. Lo segundo es haber tenido algún precáncer. Esa es una palabra que socialmente usamos para algunas enfermedades que tienen nombres raros en la medicina, pero que los doctores hemos simplificado. Le decimos, usted tuvo un precáncer de mama. Bueno, quien tuvo un precáncer de mama, y el nombre técnico, por ejemplo, es hiperplasia ductal atípica, esas personas tienen más riesgo de desarrollar un cáncer y por lo tanto ellos también, sagradamente, una vez al año, su mamografía. Y después están los factores de riesgo menos poderosos, menos potentes. Y ahí tenemos, por ejemplo, aquella mujer que tuvo su primer hijo después de los 35 años. Aquella mujer que no dio pecho. Aquella mujer que su primera regla llegó después de los 15 o 16 años. Esos son los factores de riesgo ya menos potentes. Pero también la obesidad. El consumo de tabaco duplica en el riesgo de tener un cáncer de mama. Y por lo tanto son medidas también que tú puedes mantener. El sedentarismo se asocia a la obesidad, también para algunas personas el estrés de la vida moderna también se puede asociar de alguna manera a esto, por lo tanto, actividad física regular, suspender el hábito del tabaco, mantener un peso adecuado, son cosas que podemos controlar, y aquellas mamás que han sido madres recientemente, potenciar y estimular la lactancia materna por lo menos 6 meses y ojalá hasta el año de vida.
Muy bien, vamos a un tema musical, doctor. Compartimos esta hora con Luis Ignacio de la Torre Chami. Hoy día hablamos del cáncer de mama, un tema de interés para la familia, para quienes están en sintonía de Digital FM junto al Colegio Médico de nuestra región. Al regreso vamos a hablar también de cómo están trabajando en cuanto a tecnología, cuáles son los tratamientos que existen también. Hemos sabido de personas que se han recuperado de un cáncer de mama, en fin, y siempre hay que estar con esa esperanza, ¿no?, de salir adelante. Vamos a un tema y ya estamos de regreso en los clásicos de Digital FM. Vamos con Morrissey a esta hora, cuando son las 11:16. La mañana digital en vivo, 11:20. Te recuerdo que mañana a las 8:30 estaremos en el Sporting con este desayuno de debates senatoriales. Está toda la onda política, así que vamos a estar transmitiendo en vivo y conociendo también lo que mencionan los candidatos, quienes representarán a los chilenos ahí en el Congreso Nacional. A esta hora estamos junto al Colegio Médico de nuestra quinta región. Hoy día conversamos con Luis Ignacio de la Torre Chami, él es doctor, bueno, hablamos del cáncer de mama, él es jefe de la unidad de patología mamaria del Hospital Carlos Van Buren. Bueno, un tema que llama la atención a nuestros auditores. Ahora, ¿cómo está la realidad del cáncer de mama a nivel regional o a nivel nacional? ¿Esto ha ido aumentando, ha ido creciendo de a poco, se mantiene, disminuye?
Eduardo, primero que nada, buena música estamos escuchando acá con ustedes, así que felicitaciones por la selección. Y segundo, ojalá que en el debate senatorial de nuestra región este tema, que es el tema de la salud, esté muy presente. Sí. Y Valparaíso en particular tiene una deuda potente con la salud. Me alejo un poco del cáncer de mama, pero está íntimamente relacionado. Valparaíso tenía, donde está el Congreso Nacional, un hospital materno-infantil, el Hospital de Formes, que después del terremoto del 85 fue demolido. Y los informes técnicos indicaban que en ese terreno no podía construirse un edificio de altura. Y por esa razón entonces no se construyó nuevamente el Hospital Materno Infantil de Valparaíso, terreno que había sido donado por doña Juana Ross para la construcción de un hospital. Así que habrá ahí una memoria testamentaria que de alguna forma no tan pulcra fue transformado en un edificio de altura que todos ustedes conocen, y el terreno no ha cedido. Tal vez algunos quieran que sea, pero yo no soy de aquello. Yo pienso que ojalá nuestro edificio legislativo siga estando ahí, pero que los legisladores, tal como lo hicieron hace unos meses atrás, con la concurrencia del Colegio Médico, levantaron una placa testimonial por el Hospital Materno Infantil de Valparaíso, y esperamos que esa placa los oriente y los guíe para el desarrollo de un hospital. No hay que olvidar que las iniciativas públicas y privadas en Valparaíso, que eran hospitales, la corporación del Hospital Alemán, hoy en día es un terreno inmobiliario. El hospital ex ferroviario, después Hospital Barón, es otra iniciativa inmobiliaria. Y los hospitales que habían, por ejemplo, el hospital inglés, se transformó en lo que es el departamento actualmente del edificio médico legal. Y lo que era el hospital de niños, hoy en día es el consultorio Jean y Marie Terry. Por lo tanto, tenemos una deuda importante con la infraestructura hospitalaria en esta región. Me tomé estos minutos porque creo que la población de Valparaíso, una población que va envejeciendo con el paso del tiempo, necesita y requiere una infraestructura hospitalaria remozada. Y eso es algo importante. Ojalá en ese debate senatorial de mañana logremos conseguir compromisos de nuestros candidatos.
Por supuesto, es lo que se necesita, el tema de la salud, prioridad. Bueno, ¿cómo está la región? Doctor, ¿usted recibe durante la semana, a diario, los casos de cáncer de mama? ¿Esto ha ido creciendo en este último tiempo?
Sí, Eduardo. El cáncer de mama no era el cáncer más importante en las mujeres hace 10 años atrás. Lo era el cáncer de vesícula. Sin embargo, el cáncer de mama, lamentablemente, ya le ganó al de vesícula. Es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer chilena y es la segunda causa de muerte en general. La primera son las enfermedades cardiovasculares y la segunda el cáncer de mama. El problema con el cáncer de mama es que es la primera causa de muerte en mujeres de 40 años. Porque a esa edad normalmente las mujeres no se enferman del corazón, no sufren infartos cardíacos y sí sufren cáncer de mama. La buena noticia o el mensaje alentador para nuestras pacientes con cáncer de mama es una frase que el Ministerio de Salud hace unos años atrás acuñó y significa lo siguiente: el cáncer de mama, si es detectado a tiempo, no mata. Y eso es porque cuando nosotros detectamos, en palabras médicas, precozmente un cáncer, este cáncer está combinado, está contenido en la mama y en esa condición no va a comprometer la vida de la mujer. Sin embargo, cuando lo detectamos tardíamente, el cáncer de mama ya ha roto las barreras defensivas de la mama y ya ha viajado a los ganglios, tal vez en la axila, en el cuello, pero también a otros órganos vecinos. Y ese es el cáncer de mama más peligroso porque ese es sobre el cual tenemos que actuar con quimioterapia y con otros tratamientos y muchas veces tenemos que lamentar el fallecimiento de la paciente.
Bueno, preguntas que nos llegan también, doctor, a esta hora. Si una mujer padece cáncer de mama, ¿es imposible que pueda lograr traer un hijo al mundo después de un tratamiento o teniendo la enfermedad?
Lo primero que hay que decir es que en cáncer de mama estamos hablando de varias enfermedades que se manifiestan como un tumor en la mama. Y no es lo mismo un cáncer de mama detectado precozmente que uno que está ramificado con metástasis. Si tú tienes un cáncer de mama y lo detectas precozmente, lo que espera la medicina y lo que esperamos de ti es que te mejores. Y cuando hablamos de mejoría es que tú no vas a tener la enfermedad y no vas a volver a tener la enfermedad a lo largo del tiempo. Eso es lo que buscamos y eso es lo que logramos conseguir, por ejemplo, en 9 de cada 10 mujeres que se detectan el cáncer en etapa inicial, la etapa 0. Las etapas van avanzando, 0 es la más inicial y 4 es cuando ya está ramificado. Si tú tienes un cáncer, en cambio, en etapa 4, la posibilidad de sobrevivir a 10 años es menos del 25%. O sea, de un 95% en la etapa 0, bajamos a un 20-25% en la etapa 4. ¿Cómo hacemos entonces para detectar el cáncer en la etapa 0 y no en la etapa 4? Hay que dar un mensaje fuerte y claro: mamografía. No basta tocarse las mamas. Si tú esperas a que un nódulo, un cáncer, se toque, sea palpable, ese cáncer ya está en la etapa 2 o a veces incluso en la etapa 3. Si nosotros queremos detectar los cánceres precoces, mamografía. ¿Y por qué la mamografía? Porque la mamografía es capaz de detectar tumores milimétricos, 2 a 3 milímetros, cuando la mano, el examen de un facultativo experto, los va a detectar de 12, 15 milímetros, y la mano de la paciente en su autoexamen de 20 o 25 milímetros. Queda claro entonces que si queremos pillar el cáncer cuando es pequeñito, mamografía. ¿Cualquier mamografía? No. Idealmente realizada en un centro que esté acreditado, centros públicos acreditados, Hospital Van Buren, Hospital Gustavo Frique, Hospital Eduardo Pereira, centros privados que están con una buena tecnología, el CONAC, Clínica Ciudad del Mar, Clínica Reñaca, la Clínica del Paraíso, tienen buenos equipos y tienen buenos equipos humanos trabajando para informar estos exámenes.
Ahora, doctor, ¿cómo estamos en tecnología? Yo el otro día miraba reportajes en Estados Unidos con equipamiento de última generación. ¿Nosotros aquí en Chile tenemos este equipamiento en los hospitales o son algunas clínicas, algunos lugares que cuentan con estos?
Bastante orgullo nos debe poder decir que gracias a que esta es una enfermedad que está en el auge en la red pública y en el GES, en la red privada, está garantizada ciertas prestaciones en la enfermedad, tanto en la sospecha de un cáncer como en la confirmación y el tratamiento. Y eso ha permitido un avance tecnológico importante tanto en la red pública como privada. En la red pública, en el hospital donde me toca trabajar, tenemos en este momento mamografía de altísima calidad, tenemos ecografía con dos colegas, les mando un saludo, doctor Rodrigo Citi y Claudia Díaz, que hace una labor excelente diariamente en detectar cánceres mediante la ecografía y la mamografía, y en ayudarnos a confirmar o descartar esta enfermedad. Eso es lo que tiene que ver con diagnóstico. ¿Qué nos falta en el Bamburen? Nos falta la resonancia nuclear magnética. Pero FONASA nos ha hecho una mano y cuando necesitamos esos exámenes, las autoridades del hospital nos permiten desarrollar estos exámenes en otros centros de la red, lamentablemente privada y no pública, porque ninguno de los hospitales públicos de la quinta región tiene un resonador nuclear que esté equipado para mama. Pero tenemos por ahí el interés y sabemos que con trabajo las autoridades políticas podrán darnos una mano en eso. La red pública también tiene una tecnología especial que se llama biopsia estereotáxica digital. No está en la quinta región, está en Santiago, pero fíjate que nuestras pacientes viajan sin grandes dificultades. El hospital incluso les reembolsa los valores de los pasajes. Y en el Centro Metropolitano de Imágenes Mamarias es el lugar donde la red pública ha puesto el personal y el equipamiento adecuado para biopsia de estos tumores tan chiquititos de 1 o 2 milímetros que pueden ser detectados por la mamografía. Al hablar de tratamiento, en el Hospital Bamburen tenemos todos los tipos de cirugía que necesitamos para el cáncer de mama y también tenemos la radiación o radioterapia del cáncer de mama y la quimioterapia del cáncer de mama. En cuanto a la radiación, hace poquito tiempo hubo una noticia muy importante porque el gobierno regional autorizaba la compra de un equipamiento importante, un nuevo acelerador lineal, una máquina que va a permitir seguir brindando irradiación de altísima calidad a las pacientes.
Ahora, doctor, ¿hay suficiente información para la comunidad en este tema? Porque hemos visto que de repente se pueden repartir algunos folletos, a veces hay publicidades en la televisión, pero falta más información, falta llegar tal vez a los establecimientos educacionales, dar a conocer esto a las LOLAS que están en primero, segundo, tercero, cuarto medio, para que vayan conociendo la realidad de nuestro país.
Sí, yo te diría que falta y por lo tanto agradecer el espacio que hoy día hemos tenido, estar en un medio de difusión como el tuyo es un tremendo aporte. Sabemos que todas las mujeres que hoy día nos están escuchando son portavoces de un mensaje que yo decía fuerte y claro. El cáncer de mama detectado a tiempo no mata y para detectarlo a tiempo hay que hacer una mamografía. Si este país no nos entrega a las mujeres una mamografía anualmente, la mujer debe golpear todas las puertas necesarias para realizarlo. Hay suficientes instituciones en nuestra región y no es que estén atiborradas de personas o que con grandes listas de espera. Ellos siempre hacen un espacio para atender a las pacientes. Y respondiendo a tu pregunta, cada vez que yo me enfrento a una mujer cuyo cáncer de mama está avanzado, sabemos que como comunidad, como grupo humano, fallamos al no haber educado a esa mujer para que se hubiera hecho el examen previamente o para que se hubiera detectado el cáncer mediante un autoexamen. Pero te insisto, hacerse el examen mamario es un avance, pero no es suficiente si lo que queremos es salvar la vida a las mujeres y para eso lo que se necesita es la mamografía y la recomendación actual es que se la hagan desde los 40 años, una vez al año y un poquito antes si es que tienen antecedentes familiares directos de parientes que se hayan hecho, que hayan tenido un cáncer de mama antes de los 50.
Tenemos un minuto, doctor, para que pueda dirigirse a la gente. Sabemos que hay mujeres en sintonía que a lo mejor están pasando por una situación compleja de cáncer de mama, otras que quedaron con ganas de poder asistir a algún centro a realizarse la mamografía. Como profesional, un mensaje para cada una de ellas que están pendientes a nuestro programa a través de tres frecuencias en Digital FM a esta hora en Chile.
Bueno, lo primero es decir que acá hay un mensaje de esperanza. El cáncer de mama no es sinónimo de muerte. Por lo tanto, el primer desafío es a detectarlo cuando el cáncer es pequeñito, cuando es inicial. Y para eso, la responsabilidad la tienen las propias mujeres. Necesitamos que las mujeres se hagan su mamografía. Exijan su mamografía tanto a los médicos que la ven en el sistema público como privado. Acá no hay segundas oportunidades para detectar un cáncer a tiempo. Y cuando digo exíjanlo, si no hay la opción de hacerlo a través de la red pública con gratuidad, háganselo a través de la red privada. Su vida está primero. ¿Qué pueden hacer ellas para reducir el riesgo de tener un cáncer de mama? Bajen de peso, hagan actividad física, relájense, liberen el estrés, no lo acumulen, no lo guarden. Dediquen a lo menos una hora al día a ustedes como mujeres y no a todo el entorno que las rodea. La mayoría de mis pacientes, que es lo que logramos conversar con ellas, que siempre pusieron primero a su marido, a su hijo, a su trabajo, a los papás, a los sobrinos, y en la última lista de prioridades estaban ellas con su chequeo anual, que incluye dos cosas muy importantes: Papa Nicolau para prevenir el cáncer de cuello uterino y mamografía para detectar precozmente el cáncer de mama. Si se hacen ese tiempo, una hora al año, ojalá sean capaces de hacerse el tiempo de media horita, una horita al día para tener actividad física, para tener una actividad recreativa que les permita liberar el estrés, que como mujeres que sostienen muchas veces la familia, que sostienen muchas veces el impulso laboral chileno, ellas tienen una sobrecarga emocional, tienen una sobrecarga de responsabilidad muy alta, tienen que darse ese espacio ¿para qué? Para no ser atacadas por esta enfermedad que a la larga muchas veces genera muertes que podrían haber sido evitables. Una de cada cuatro muertes en Chile por cáncer de mama se habrían evitado si esa mujer se hubiera hecho una mamografía a tiempo.
Muy bien. Bueno, un tema de interés para toda la gente, ustedes que nos escuchan en diferentes puntos de la región. Queremos agradecer al Colegio Médico de nuestra región y, por supuesto, al doctor Luis Ignacio de la Torre Chami. Bueno, él es jefe de la unidad de patología mamaria del Hospital Carlos Van Buren. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, un tema que la gente realmente necesita saber.
Gracias, Eduardo, y bueno, estamos totalmente disponibles para acompañarlos cuando ustedes así lo requieran. Educar a las mujeres y en particular a la población en torno a los temas de salud es una responsabilidad del Estado, pero el Colegio Médico también quiere hacerlo y quiere ser parte activa en esto, porque sabemos que por ahí pasa la mejora de la calidad de vida de las personas.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Estamos en Digital